recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, siempre me canto la de los Dancing Mood que están ahí. Dancing Mood, que lo voy a traducir para que se entienda, porque como estamos en Radio Escuela, es esa cosa de bailar, de tener el mood de bailar, ¿no? Y los Dancing Mood, que es esta banda que suena, tienen como esa cosa de decir, tenemos ganas de bailar, tener esas ganas de bailar. Ahora, ¿ganas de qué tenemos, Ortelau?
Yo tengo ganas de hablar siempre, todo el tiempo.
Igual que yo.
Y me quedé enganchada con...
Por eso somos amigos.
Claro.
Por eso somos amigos.
Es cierto.
Me quedé enganchada con Rodo, ¿no?
Sí.
Como tantas historias que circulan en este territorio que hoy es Argentina.
Exacto.
Pero que lo es a partir de un proceso de colonia. Me quedé enganchada pensando en, bueno, solo la figura de este indio que vos traías estereotipado es
claro.
El que va a sostener estos mitos, estas leyendas, estas cosmovisiones. Pues no, porque estamos hablando de tradición oral, lo sostenemos hasta hoy en día, pero no solamente en términos de relato, porque las leyendas, los mitos, estas cosmovisiones se hacen carne, se hacen tradición y muchas se viven en términos de fe, ¿sí? Por eso es que hoy vamos a hablar en este espacio sobre el Gauchito Gil. El Gauchito Gil es una figura legendaria que tiene que ver con un gaucho rebelde, adorado en sus tiempos por haber redistribuido la riqueza, por haber tenido poderes sanadores y sobre todo por haber resistido a la injusticia, ¿no?
Exacto.
Entonces, vamos a tratar de charlar un poco con voces locales, con gente que ha estudiado el tema y poder un poco llegar al hueso de esta cuestión de con qué tiene que ver la figura del Gauchito Gil, cuál es el relato que está detrás y cómo lo vivimos hoy.
El 8 de enero se celebra el Gauchito Gil. Yo cumplo años el 8 de enero. Y me tocó cumplir 40 años cuando estaba allí, en Mercedes, provincia de Corrientes, festejando a Gauchito Gil. Y a la 1 de la tarde hacían 40 grados. Y me acuerdo que llamé a mi familia y dije, aquí estoy, celebrando mis 40 a los 40. Porque el calor era abrasador. Pero nada de eso impedía la cantidad de fieles y personas que se acercaron hasta el santuario, allí en Mercedes, en provincia de Corrientes.
Bueno, vamos a charlar con alguien que ha estudiado mucho al respecto.
Dale.
Vamos a charlar con Cleopatria Barrios. Ella es doctora en comunicación correntina y ha hecho un recorrido en relación a toda la tradición que rodea a la figura del Gauchito Gil y su historia. Cleopatra, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien,
muy
¿vos?
Bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, un placer que me hayan convocado para hablar de este personaje, este mito, que he estudiado por muchos años.
Cleopatra, el gauchito es una figura que se construye alrededor de una leyenda que tiene que ver, ¿sí? Corregime si me equivoco, tiene que ver con un gaucho que se enamora de la mujer del comisario y bueno, esto lo lleva a su muerte. Pero tras eso había toda una historia de relación con el pueblo, con resistirse a luchar contra hermanos y hermanas del mismo territorio. ¿Estamos en lo cierto?
Sí, la historia romántica es como un costado, ¿no? El eje central de la historia del Gauchito Gil tiene que ver con el escenario de enfrentamientos, de luchas que atravesaba en ese momento todo el escenario nacional y particularmente en la provincia de Corrientes. Estamos hablando de un escenario en el que se daba el enfrentamiento entre unitarios y federales.
Claro.
Y particularmente los sectores marginados y particularmente los gauchos que no estaban conchavados, se llamaban, que no tenían
claro.
Una libreta de que acreditaba que ellos eran peones de estancia. Eran llamados a formar parte de los ejércitos para esos enfrentamientos. Particularmente los correntinos, los gauchos correntinos, tuvieron una fuerte presencia primero durante todo ese periodo. Estamos hablando de la vida del Gauchito Gil, se supone que fue entre 1840 y 1878, Entonces ellos tuvieron una presencia muy fuerte en todo lo que fue la guerra contra el Paraguay, de claro. Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay, que fue una masacre contra el pueblo paraguayo, que además es muy cercano en toda la idiosincrasia y la cultura a los correntinos. Entonces hubo una resistencia de los gauchos a combatir en esa lucha. Y por el otro lado, entre unitarios y federales, se estaba dando también esa batalla. Bueno, se cree que el gauchito Gil fue llamado a formar parte del ejército, y él desertó porque no quería, una de las leyendas dice que no quería derramar más sangre de hermanos. Entonces hay distintos testimonios orales que se van reconstruyendo a lo largo de los tiempos, y ahí está como el núcleo creador del mito, ¿no? Que dicen que por un lado combatió en la guerra del Paraguay, y por el otro lado también en este enfrentamiento que se daba a nivel nacional en el momento de la conformación del Estado-Nación. Entonces uno, ¿por qué era perseguido? Por haber sido desertor del ejército. Luego se añade, digamos, esa historia que tiene que ver con la parte más romántica, si se quiere, que tuvo una relación con quien habría sido también pretendida por uno de los coroneles o comisarios, sargentos de ese momento, en este contexto de enfrentamientos y de guerra.
Sí, a mí me hizo pensar inmediatamente esta huir de la milicada, como se dice, como decían en aquella época, el gaucho fundacional de la Argentina, Martín Fierro, también, de alguna manera, tiene esta cuestión, ¿no? De salir, de no estar ahí.
Sí, bueno, y ese es uno de los de las potencias que tiene la historia y el mito del gauchito Gil, que hay que decir que no es una mera fábula, una mera ficción, sino que hay distintos testimonios que acreditan la existencia de alguna manera de esta figura, por más que muchos de los documentos en torno a su nacimiento y demás no están, porque se cree que se han quemado cuando se quemó la iglesia de Mercedes, donde estaban muchas de las documentaciones de ese tiempo. Sin embargo, hay muchos testimonios que dan cuenta de descendientes y de familias que también estuvieron al cuidado de Antonio Gil en ese momento, en la zona del Payubre, que hoy es la ciudad de Mercedes, claro. ¿No? Que hoy es. Y por qué te decía en la potencia, porque por un lado tiene, bueno, como todo mito, ¿no? Relata, cuenta una historia sagrada, ligada a un acontecimiento que tuvo en un tiempo primordial, es decir, de los comienzos, un relato de la creación, un mito fundacional. Y es mito fundacional, por un lado, que atraviesa la conformación de lo que fueron los territorios, en particular de Corrientes, pero y todo lo que fue este litoral, que de alguna manera se enfrentó al en el proceso de organización nacional al centralismo porteño desde su aspiración federal, y por el otro lado es un mito fundacional de la nación. Bien. Esta idea de los gauchos rebelados, sí, al orden, digamos, está en el Martín Fierro, está en,
claro,
Juan Moreira.
Sí, sí, también me parece interesante, en el bloque anterior charlábamos con el profe de Ciudadanía en relación a cómo los procesos de evangelización vinieron a atropellar todas las otras cosmovisiones de los pueblos originarios, y sin embargo, después de la conquista y de este proceso de organización del Estado-Nación, persisten y logran sobrevivir también estos mitos fundacionales en territorio guaraní y al margen de la autorización o no del discurso hegemónico de esta evangelización colonialista, ¿no?
Sí, porque además hay que tener en cuenta que toda esta zona, esta región del litoral y todo lo que es Brasil, Paraguay, estuvo también muy influida por lo que fue el proceso de evangelización de las misiones jesuíticas, que tuvo otro proceso de evangelización donde se dio una negociación de alguna manera, ¿no?, con las creencias o los sistemas de creencias y las formas de organización y de vida de los indígenas y de los guaraníes. Entonces, hay toda una historia, incluso hay un padre jesuita, un padre jesuita que nos ha dejado y que ha sido uno de los grandes difusores desde el chamamé, porque él predicaba con el chamamé, que era Julián Cini, y sus chamamés se conocen a nivel regional y nacional, y un poco fue el difusor de la figura de Antonio Gil. Él un poco planteaba que esta cuestión de veneración a los difuntos y una cuestión tan vigente como todos los rituales de veneración a los difuntos, está en la matriz guaraní jesuítica que los jesuitas no abolieron, ¿no?
Claro,
entonces,
claro,
de alguna manera esos rituales persisten.
Claro.
Y hay algo que tiene el mito, ¿no? Que hay veces que uno lo vincula con algo arcaico del pasado. Sin embargo, la vigencia, como en este caso, nos pone en evidencia que en realidad es un lugar donde se configura o donde tiene mucha presencia lo simbólico, pero donde se ponen en juego no solamente las cuestiones del pasado, o sea, reivindicar cuestiones del pasado, sino también necesidades y proyecciones del presente.
Sí, Cleopatra, escuchándote uno no hace más que darle mucha más fuerza a la presencia de tanto Gauchito Gil, ya no solamente en Corrientes, sino en todos los caminos de la Argentina, por lo menos donde uno ve ese rancho rojo, ese ranchito, esa casita roja, y la figura del Gauchito. Fue hermoso charlar contigo. Muchas gracias, Cleopatra.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Abrazo
hasta enorme.
Hasta luego.
La figura de ese Gauchito tiene tanta potencia desde lo místico, religioso, de leyenda popular y de creencia y de mito, que hasta la música tiene que ver con el Gauchito. Y no solamente el chamamé, por decirlo así, que es la música por antonomasia de la región del noreste y de Corrientes puntualmente. Vamos con Nahual, hace Gauchito Gil. Escuchá de qué habla.
Al lugar donde he nacido, donde yo te conocí. A vos, don Gauchito Gil. Y uno cumple eso que dice. Es por eso que ahora voy a cumplirte yo a ti y a darte las gracias, gracias porque él me regaló un poco de mi fe muerta, la locura y la ilusión para poder seguir. Y así es como es que uno cumple eso que dice. Es por eso que hoy yo estoy aquí. Y en la buena y en la mala me ha aguantado siempre firme.
La versión que trae la historia de un hombre que, como decía hace un rato Cleopatra, no es solamente parte del mito, sino también de su propia historia.
Sí, y es presente, eso me parece que hay que subrayarlo, son presentes los pueblos originarios, son presentes el pueblo guaraní, la tradición, el gaucho, y la figura y todo lo que ha representado este gaucho rebelde, ¿no?
Por eso me parece interesante que podamos charlar un ratito con Fernando del Castillo, que es director de una peli que se llama Gauchito Gil, de este año, es nuevita, y que, bueno, además de charlar con un colega, ver y escuchar, desde el realizador, la posibilidad de traducir esta historia en un film. Me parece
impresionante.
Hola Fernando, ¿estás por allí?
Hola Martín, ¿y cómo están?
Muy bien, ¿vos?
¿Qué tal?
Y ansioso de escucharte, porque si alguien merecía una película en este tiempo es el Gauchito.
Bueno, sí, gracias, muchas gracias. Y sí, la verdad que sí, si alguien merecía, es el Gauchito, ¿no?
¿Y cómo fue, Fer?
Mirá, yo soy de Corrientes, de Paso de los Libres, si bien ya vivo en Buenos Aires, ¿no? Y se me fue yendo la tonada. Yo soy de Paso de los Libres, Corrientes, y la figura del Gauchito Gil forma parte de mi universo desde la infancia, ¿no?
Claro.
O sea, desde chico, ya de viaje de Paso de los Libres a Corrientes Capital, el paso obligado es Mercedes, que es donde está el santuario principal, sí, de Gauchito Gil, donde siempre teníamos que parar a prender una vela o parar un rato y seguir. Entonces eso siempre me llamaba la atención, ¿no? Y preguntaba qué tiene que ver y nunca encontraba una respuesta que me dejara tranquilo, ¿no? Entonces como que siempre fui preguntando, indagando y fui descubriendo al personaje de Antonio Gil, que fue el gaucho quien da origen al mito, ¿no?
Fernando, yo, disculpa, te interrumpí, sí, recién te escuchaba y trajiste esta imagen de la infancia. Y bueno, este programa está dirigido a chicos y chicas. Y yo me preguntaba, ¿cómo explicarle a los chicos y las chicas qué sensaciones, qué emociones te llevan a filmar una película sobre semejante mito? ¿Cómo fue esa experiencia relacionarte? Semejante leyenda, ¿no?
Sí.
¿Cómo
sí,
fue?
Sí, me parece que la respuesta está como en la intriga, ¿no? En la necesidad de conocer, de saber, en esa curiosidad. Ahí es donde nace un poco esta historia, ¿no? A mí me llamó la atención, me generó curiosidad, tuve la necesidad de saber quién había sido Antonio Gil. Y cuando me fui enterando quién había sido Antonio Gil, me empecé a interesar por el contexto, por el entorno, por el momento en el que había vivido. Y ahí me empecé a encontrar con un abanico, con un universo que es un poco el que cuenta la película, ¿no? Ese Corrientes de 1870.
Claro, recién hablábamos con Cleopatra Barrios y ella nos contaba que a veces lo que se subraya es la historia romántica, esto de que se ha enamorado de la mujer del comisario, pero también hay una historia de resistencia tras esta figura del gaucho, ¿no? De resistencia a la milicada, decía recién Martín, esto de la decisión de no pelear contra hermanos de la misma sangre. Y entiendo que es esto lo que toma estos valores de su vida, lo que toma la película, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que toma la película, un poco bien lo contaste vos, y lo que yo vi también cuando empecé a investigar este personaje de Antonio Gil y a ver todo el contexto de corriente de ese momento, es que hubieron muchos gauchos desertores de los buenos modales y las buenas costumbres, te digo yo, ¿no? En ese momento, que de repente se anteponían ante el poder de turno y eran perseguidos. Y casi todos sufrían la misma suerte que Antonio Gil.
Y eso es lo que le hace una figura actual.
Y eso es lo que lo hace trascender,
claro.
Para mí, ¿no? Es una opinión personal, de alguna manera. Y eso es lo que a mí también me cautivó y me llamó la atención, de ver a una figura representativa de ese momento de Corrientes, esto que decíamos de la posguerra, donde imagínate que el gaucho correntino iba a la guerra con una frontera bastante más desdibujada que hoy en día, donde capaz del otro lado de la frontera en Paraguay había conocidos, parientes, y tenían que estar como el personaje de la peli. Antonio Gil lo vio de esa manera, ¿no? Como que estaba luchando contra hermanos. Y
bueno, claro,
de la guerra de la Triple Alianza, decide no volver a derramar más sangre. Lo van a buscar para reclutarlo para luchas partidarias dentro de la provincia y se plantea y dice que no. Y eso, y ahí sufre las consecuencias, ¿no? De quién le dice que no al poder. Y un poco la película la habla de eso y indaga sobre ese tema, ¿no?
No, digo, pensaba que la nación guaraní es todo el territorio sin fronteras, o sea, no tiene nada que ver con la frontera moderna, por decirlo así.
Claro.
La nación guaraní es todo eso, Corrientes,
claro.
Paraguay, Misiones, el sur de Brasil, ¿no? ¿Qué tal, como director te lo pregunto, cómo fue trabajar con Roberto Vallejo, que se tuvo que meter en el papel, ¿no? De Gauchito.
Espectacular, impecable. La verdad que fue, yo creo que un gran acierto fue tenerlo a Roberto como protagonista de la película, porque desde las primeras charlas que tuvimos, cuando yo empecé a delinear y a contar esta versión de Antonio Gil, del Gauchito Gil, que tiene que ver con, digo Antonio Gil porque el personaje tiene que ver con el hombre, con lo vivido, claro, con lo que le pasa internamente, y empezamos a construir todo el mundo interno del personaje, y cuando empezamos a hablar de nuestra infancia, y empezamos a encontrar puntos en común, y yo le empecé a contar mi visión del personaje, y él empezó a hacer su laburo de actor, incorporar y generar todo eso, generó el personaje de Antonio que tiene una profundidad que no es sencilla de manejar, y vos lo ves en la película a Roberto, y la verdad que tiene un mundo interno donde le pasa todo esto que estamos hablando,
claro,
que lo transmite de una manera espectacular. La verdad que estoy muy conforme con lo que se hizo en relación al personaje de Antonio Gil, porque también me pasa con gente que conoce la historia y gente que no conoce la historia, que cuando lo ve al Gauchito Gil, lo ve a Antonio Gil, pudo de alguna manera resumir una figura icónica y tan, con tantas aristas y, si se quiere, tan controversial, que realmente es un laburo espectacular el que hizo con todo eso, y cómo lo transmite y cómo la cámara puede ver lo que le está pasando, ¿no?
Fernando, ¿cómo fue tomado por los correntinos y las correntinas la filmación de la película?
Bien, muy bien. La verdad que la película siempre se tomó con mucho respeto hacia la correntinidad y hacia la figura de nuestro ícono popular más importante, si se quiere, no de cultura popular de Corrientes, que bueno, que trasciende la Argentina, pero siempre se tomó, para mí era muy importante poder transmitir esta cosa de tierra correntina, de pueblo aguerrido. Entonces era fundamental que haya gente correntina trabajando en la película. Entonces nos fuimos, gran parte de la película la filmamos en la zona de Paso de los Libres y Mercedes.
Bueno, estabas en tu casa.
Claro, claro. Donde convoqué, si bien justo es una zona por ahí que es difícil quizás armar equipo, pero me preocupé de que el set esté inundado de alguna manera de esta correntinidad, entonces convoqué técnicos y actores de lo más que pude de la zona de Corrientes, que muchos son amigos míos también, ¿no? Que esto que decimos de estar en casa también, claro, era importante eso, para que los actores que, como Roberto, que si bien que él es de San Luis, si bien vive en Buenos Aires también, se puedan, y el resto del elenco que no era de Corrientes, se puedan contagiar de esta. Era importante que respetar la tonada, el acento y bueno, y todo, la velocidad interna de los personajes también, que sean de ese momento, de esa época en Corrientes. O sea que eso, hubo todo un trabajo previo que se hizo también para poder lograr esto, tanto desde lo actoral, desde la cámara, desde el vestuario, el arte.
Sí, y no cuentes más porque tienen que ir a Cinear a verla. Así que lo ordena Jaunada. Es una forma de sostener nuestro cine también, hay que hacerlo. Está en Cinear, para el que no sabe, cine.ar, busca así y aparece la plataforma, allí se puede ver, y nos va a hacer nos va a dar mucho placer verla y poder charlar contigo en alguna otra oportunidad, bueno, ya como colegas. Está buenísimo. La verdad que es una alegría que se siga filmando. Y me quedó la ficha técnica afuera, pero eso va para otro momento. Gracias, Fernando.
Está bien. Un abrazo. Por favor, un abrazo. Chau, chau.
Un abrazo enorme. Bueno, ¿cómo poder llevar y cambiar el lenguaje, ¿no? Pasar al cine, a la imagen.
Sí,
el mito hecho película.
Sí, esta sensación que traías vos, la nación guaraní no tiene fronteras y la tradición oral ya vemos que tampoco. Y puede llegar a muchos planos de transmisión.
Esto que suena es de Armas, también es Gauchito Gil. Nos vamos Hasta mañana, con mucho más Radio Escuela. A todos.